Eguerdión, volvemos aquí desde la Rotamasaspi Ratia grabando para Suelta la Olla, así que antes de nada un saludo a todos los compis de Alavedi y nuestro agradecimiento como siempre por producir este programón. Hoy desde la corresponsalía de Vizcaya vamos a exceder un poco nuestros límites geográficos y nos vamos a ir nada más y nada menos que a Castilla-La Mancha, a Fraguas, porque bueno, unas compañeras nuestras están pasándolo un poco mal debido a la represión y la injusticia a la que la buena gente estamos acostumbradas. Un poquito de música y volvemos. Bueno, como decía, Fraguas, que es el tema del que hoy hablaremos, es un pueblo ubicado en la Sierra del Norte de Guadalajara, que fue repoblado hace unos años por jóvenes movidos por valores como la autogestión, la autoorganización, la autosuficiencia energética o la soberanía alimentaria. Tras repoblar y reconstruir este pueblo, el franquismo despobló, pues las vecinas de este pueblo se enfrentan a ir a la cárcel si no pagan nada más y nada menos que 110.000 euros en los que el gobierno de Castilla-La Mancha cifra su demolición. Surrealista, ¿verdad?, que hagan a las vecinas y vecinos que han repoblado este pueblo tener que pagar su demolición. Bueno, sin duda lo es. Así que bueno, para conocer un poco más al detalle qué es lo que ocurre en este pequeño pueblo proyecto y la represión a la que sus vecinas están siendo sometidas, pues tenemos al otro lado del teléfono a Andrea. Eguerdión, Andrea. Nada, bueno, lo primero, gracias por estar aquí al otro lado del teléfono. Y bueno, antes de nada, y para ponernos un poco en contexto, para las oyentes y los oyentes, bueno, ¿nos puedes contar así un poco en general qué es Fraguas, dónde está, qué proyecto se está llevando a cabo en Fraguas? Un poquito, ¿nos puedes poner en contexto?
Sí, claro. Pues mira, Fraguas es un proyecto de repoblación y recuperación de la antigua aldea abandonada de Fraguas, que está en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Y bueno, Fraguas es un pueblo que data del siglo XII, lo sabemos porque se menciona en el diccionario de Madoz del siglo XV, y su historia básicamente es que, bueno, hasta el 68 fue un pueblo pues al uso, ¿no? Aquí se llevó a cabo, como en tantos lugares del estado, una repoblación forzada de pino que forzó la expropiación de las casas y de los terrenos de todo tipo que había en el pueblo. Entonces, con esa expropiación lo que se consiguió fue el cambio de carácter de casco urbano a monte público, con lo cual la gente ya no pudo volver nunca más a sus casas porque, pues bueno, no eran casas, no, la plaza no era una plaza, sino que se convirtió en un monte propiedad del Estado. Y esto pasó en el año 68 y a principios de la democracia, en los años 70 y en los años 90, hicieron prácticas militares y derruyeron el pueblo a ras de suelo prácticamente. Entonces, bueno, con el pretexto de toda esta historia que os acabo de contar, las personas que llevamos a cabo el proyecto de Fraguas lo encontramos pues perfecto, muy motivador por esto que acabo de decir, aparte por las que las condiciones de vida aquí son muy buenas. Y pues intentamos hacer un proyecto que tratase de recuperar los modos de vida y las técnicas, digamos, ancestrales que permitían la vida aquí. Y con la idea de vivir en comunidad, de forma autosuficiente, autogestionada, con horizontalidad en la toma de decisiones y, sobre todo, sostenible. Uh-huh. Y bueno, esa es un poco la historia de Fraguas y de los inicios del proyecto.
¿Hace cuántos años, fue esta, bueno, que empezasteis a vivir allí?
Sí, llegamos en el 2013.
Y claro, lo que has dicho, os lo encontrasteis bastante en un estado bastante penoso, ¿no?
Estaba, sí, efectivamente estaba en ruinas. O sea, imagínate llegar al medio del monte y de repente ir encontrándote muros comidos por la zarza, por la maleza, bueno, pues que realmente no se intuía ni que aquí había habido nada.
Y vosotros, bueno, supongo la cantidad de trabajo que habréis tenido que meter para poder hacerlo un poco habitable, ¿no?
Pues sí, básicamente, vamos, todas las casas se han hecho desde el nivel de la rasante, o sea, no es que fuese rehabilitamos un poco una casa y ya nos podemos meter a vivir, ¿no? Es que fue hacer una obra bastante grande.
En la que supongo que participaríais bastante gente. ¿Cómo conseguisteis poner en marcha toda esa infraestructura y toda esa, pues, esa capacidad, ¿no?, de hacer el pueblo otra vez?
Sí, la verdad que siempre ha sido un sitio en el que las cosas que hemos hecho son gracias a toda la gente que ha venido, ¿no? Uh-huh. Al principio era un poco, pues, amigos de amigos, una cosa más cercana, uh-huh. Y ya como que se empezó a correr un poco la voz entre los movimientos sociales, sobre todo de Madrid y Guadalajara, que es los ámbitos donde nos movíamos nosotras, y bueno, pues empezó a venir gente pues que le interesaba más pues quizá la tónica política que llevábamos, o que le interesaba más la vida rural o la construcción o uh-huh. Entonces al final se tejió aquí un caldo de cultivo muy interesante.
Bueno, igual también por eso en el punto de mira en parte, ¿no?
Me imagino que sí, o sea, desde que llegamos creo que al año siguiente ya teníamos aquí a los forestales, a la Junta utilizando toda su maquinaria represiva para intentar echarnos.
Ya. Y antes de entrar un poco ahora ya en las noticias más negativas o en este tipo de cuestiones, ¿nos puedes hablar de qué tipo de actividades llevabais a cabo o cómo era la vida o cómo es la vida en Fraguas?
Sí, pues a ver, las actividades son básicamente todo aquello que nos permite sobrevivir aquí. O sea, ya sea desde la parte de la construcción, es decir, el habilitar espacios y crear espacios para que las personas puedan estar, uh-huh. Las personas y los animales también, porque, bueno, ahora mismo solo tenemos gallinas, pero, bueno.
Sí, habéis tenido otros animales en otras épocas.
Sí. Sí. Entonces, pues bueno, eso, hacer todo lo posible para poder vivir aquí de la forma más autosuficiente posible. Uh-huh. Desde el principio ha sido como roturar el terreno también para poder tener las huertas, eso, levantar las casas. Y luego ya cuando la cosa fue un poco estando más estable, que ya pues había distintos espacios, uh-huh. Y así, pues se ha basado más pues en la organización de los curros, en la creación de nuevos recursos, en la mejora un poco de las comodidades, digamos.
Sí, supongo huerta también, todo el tema de la energía que habréis tenido que gestionaros.
Sí, un poco también probando, ¿no? A ver qué se podía incluir, qué no, con el tema de la energía que mencionas ahora. Pues lo que nos permite estar aquí energéticamente es las placas solares que tenemos, uh-huh. Pero sí, como que ha habido intentos de poner un generador hidráulico, un generador eólico, siempre ahí como probando cosillas nuevas.
Sí, no, siempre falta tiempo para... te quería preguntar también un poco, para hacernos bien la idea de la dimensión, ¿cuánta gente vivís o habéis ido viviendo durante estos años?
Pues la verdad que ha variado un montón. Uh-huh. Al principio, claro, es como muy difícil decir cuánta gente vivía, porque realmente solo había una casa. Uh-huh. Entonces, digamos que alrededor de 10 personas más o menos fijas, luego siempre ha habido como mucha gente variando. Uh-huh. Luego vivimos así como un periodo de resistencia, porque convocamos a la resistencia indefinida y aquí pues 100 personas al día. Y ahora mismo nos hemos vuelto a quedar 10 personas.
Sí, ha vuelto a su origen.
Sí.
¿Y cómo es la organización que decías, que es de una manera horizontal o tal? ¿Cómo lleváis a cabo luego la organización a efectos prácticos?
Pues Claro, intentando ser lo más horizontales posibles, a nosotros nos cuadra el asamblearismo, ¿no? O sea, la toma de decisiones se hace en su totalidad, diría yo, de forma asamblearia y integrando como a todas las personas que forman parte del proyecto. Uh-huh. Y bueno, básicamente organizamos asambleas todas las semanas, algunas veces más formales y otras más informales. Uh-huh. Y ahí es donde tomamos pues las decisiones pequeñas, grandes, hacemos toda la rotación de trabajos, la rotación de las comidas. Bueno, pues eso sería un poco.
Desde las cosas más del día a día hasta igual coordinar luego una campaña como la que estáis llevando ahora a cabo, ¿no? Un poco. O todas las sí. Marrones que se os vienen encima.
Sí, de hecho hay, sobre el tema de las campañas, hemos como incluido a gente de fuera del proyecto, uh-huh. O sea, que no vive aquí, en la organización, ¿no? Porque había gente que nos quería ayudar y a nosotras, estando aquí, a veces se nos hace un poco complicado estar siempre saliendo, dando charlas, organizando cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. Para agilizar todo este tema y joder, ya que había gente que quería ayudar, pues como que ahora estamos ahí con gente de fuera del proyecto, con gente dentro del proyecto, y está siendo pues interesante, ¿no? El tema de la organización.
Sí, de la solidaridad. Bueno, supongo que mucha gente también que ha pasado por allí, y igual en una época o suele pasar una vez cada tanto, y pues claro, quiere echar una mano también en todo esto.
Claro, sí.
Bueno, entrando ya ahora un poco en lo que está ocurriendo ahora con los juicios y tal que comentábamos, ¿qué nos puedes explicar así un poco por encima cuál es el proceso que lleváis a cabo, cuál es el proceso judicial que os está siendo aquí impuesto?
Pues a grandes rasgos, lo más a destacar es que hay 6 personas condenadas a 2 años y 3 meses de cárcel por un delito de usurpación y delito contra la ordenación del territorio. El delito contra la ordenación del territorio es básicamente lo que el propio nombre dice, ¿no? Que hemos cambiado la ordenación territorial de Fraguas. Uh-huh. Entonces, como para revertir ese cambio que nosotros hemos hecho, la Junta lo que quiere es demoler el pueblo, dejarlo como estaba al principio. Y para ello han contratado a Traxa, que es una empresa pública, pues para elaborar el informe de demolición y para que esta empresa ejecutase la demolición, que la tasan en 110.000 euros, que se convierte a su vez en la responsabilidad civil que tienen que pagar las personas encausadas, y en caso de no pagar esta responsabilidad civil entrarían en prisión. Y aunque entrasen en prisión, seguirían debiendo la responsabilidad civil porque no prescribe nunca. Entonces, ese es el en lo que estamos inmersas ahora.
Porque lo que os acusan, por lo que dices, es de haber devuelto su naturaleza de casco urbano o lo que sea a una parte del monte. O...
Exactamente, eso. Eso es la acusación, sí.
Que recordemos, además, que bueno, el pueblo obviamente ya existía ahí y fue expropiado para plantar pinos, habéis dicho, ¿no? O para...
Eso es, para plantar pinos y además sin un expediente de extrema necesidad que con todas las expropiaciones que había en el Estado, ¿no? Para hacer pantanos, para la repoblación de pino, que ha sido masiva, se necesitaba un expediente de extrema necesidad que acreditase esa expropiación y en este caso no lo hubo.
Además, por lo que tengo entendido también, el importe de lo que dicen que va a costar demoler, bueno, está infladísimo también por datos de que, bueno, cuentan como bloques macizos las casas, o bueno, se han inflado ahí el presupuesto de qué manera también, ¿no?
Sí, exacto. Yo no sé, la verdad, nos quedamos como de piedra cuando vimos cómo contabilizaban las casas, porque efectivamente el volumen de escombro a retirar que ellos contabilizan es como si la casa estuviese maciza, o sea, como si todo estuviese lleno de cemento y piedra por dentro.
¿Y quién es la persona o el ente que os denuncia en este caso?
Pues es literalmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
O sea que también bueno, ellos han decidido llevar adelante este juicio y son ellos los que también podrían revertirlo si retirasen la acusación o lo que sea, ¿no? Pero no parece que vaya a haber buenas noticias en ese sentido.
Sí, efectivamente ellos podrían ahora mismo paralizar todo esto. Ahora lo tienen un poco más difícil porque deberían, para poder paralizar todo el proceso, tendrían que renunciar a la responsabilidad civil. Y quizá no les viene muy bien ahora mismo, cuando vamos a empezar con elecciones, y les pueden acusar de prevaricar, bueno. Pero han tenido oportunidades, vamos, muchísimas, de paralizar todo esto, de hacer algún tipo de acuerdo y no han querido.
Ya. Pues ya ves qué situación. Total, que sois seis personas, ¿no? Si hemos entendido bien, a las que os piden este importe o, bueno, las penas de 2 años y 3 meses de cárcel.
Eso es.
Y, bueno, ¿os esperabais de alguna manera una sentencia tan dura o ha sido una sorpresa para vosotros también?
Pues ha sido realmente sorprendente porque al ser una propiedad del Estado, ¿no? Y como en las condiciones en las que estaba este sitio, nos esperábamos que realmente lo viesen con buenos ojos y que, pues igual que hace la administración en Aragón o hace la administración en Navarra, que se diese pie a este tipo de proyectos, ¿no? Para nada nos esperábamos el delito contra la ordenación del territorio, si acaso un delito de usurpación, pero, es como que han ido por lo penal, una sentencia
ejemplificadora.
Ejemplificadora, eso es.
Ya. Y ahora, para el futuro medio o próximo, ¿qué intención tenéis?
Pues, a ver, de momento estamos intentando haciendo toda la presión que podemos para que la Junta o rebaje el presupuesto porque nos parece impagable, o que haga algo para que las 6 personas no vayan a prisión. Eso es como nuestra prioridad ahora mismo. Y vamos a seguir aquí, no nos vamos a ir hasta el último momento. Nuestra previsión es la de quedarnos aquí y seguir adelante con el proyecto. Pero sí que es verdad que ahora estamos como más centradas en eso, en que las 6 compañeras no entren en prisión.
Y bueno, para ir un poco finalizando, ¿nos podrías hacer igual qué podemos hacer desde aquí o las personas que estén oyendo para apoyaros, apoyar el proyecto?
Pues mira, sí, tenemos 2 cosas muy interesantes que hemos sacado recientemente. Y es que animamos a la gente a que, bueno, a la gente artista, en este caso, a que, a si quiere hacer algún tipo de vídeo o de acto musical, como para crear una especie de efecto llamada, pues en este ámbito, ¿no?, de personas, para que se haga, pues eso, como una bola de vídeos y de formas de difusión musical. También un grupo de personas independiente al proyecto está intentando realizar una intervención arqueológica en el pueblo, porque bueno, el CSIC en el año 2020 dijo que había bienes de interés patrimonial en Fraguas. Y así lo ha reiterado la Junta en su estudio de intervención arqueológica. Entonces, estas personas están creando unos grupos de trabajo pues eso, a nivel arqueológico, a nivel patrimonial, inmaterial, material, hay gente que está trabajando a nivel de biología, de medio ambiente, de estudio montes. Entonces, todo el que le gustaría poder echar una mano en este proyecto, cree que puede echar una mano, que nos escriba al correo de Fraguas, que está por ahí en redes, en Fraguas Revive o Fraguas Vive en Instagram, uh-huh. Y pues ya le decimos cómo hacer. Pues... Y estamos también, por otra parte, haciendo recaudación de fondos para, en el caso de que haya que pagar la responsabilidad civil, así que donaciones, fiestas, eventos, lo que se os ocurra es bienvenido siempre.
Vale, pues entonces a través de las redes un poco que se informen nuestros oyentes y ya saben, tanto de por la parte económica como por la parte de medios de ayuda en todos estos aspectos, pues ya sabéis, pa' Fraguas. Así que muchas gracias, es que ricasco desde Euskal Herria, Andrea, y nada.
Muchas gracias a vosotros.
Nos seguiremos viendo. Agur.
Agur. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around.